Snow, ¿para qué son los Juegos del Hambre?
No te la puedes perder.
Elegiremos a 2 chicos de cada distrito para que luchen a muerte en los Juegos del Hambre.
¡Asesinos!
Del Distrito 12, Lucy Gray Bird.
Soy tu mentor.
Si de verdad quieres cuidar de mí en la arena, empieza a pensar que puedo ganar.
Los Juegos del Hambre, solo en cines. No te quedes sin verla.
Bon Radio.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de Bon Radio y para todos los canales de Bon en España. Sabes que nos puedes escuchar todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Hoy sin Sebastián Cuestas, pero eso sí, ¿eh? Ha dejado la silla de caliente para nuestro compañero Jesús Martín. Buenos días, Jesús.
Buenos días, aquí estamos.
¿Te sientes bien ahí en la silla de Sebas?
Sí, bastante bien. Es igual que la que tenía ahí, pero vamos, pero bien.
Para el otro lado, bueno.
Eso sí, te veo de frente.
Bueno, un saludo muy fuerte para Sebastián Cuestas, que está en el Valle del Tietar y hoy no nos puede acompañar de el todo. Eso sí, comenzamos este programa 193 y 379 ediciones. Y bueno, pues comenzamos con embalses y caudales. Y es que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos habla de la senda de los pescadores del río Carrión. Y es que Juana Seca nos había dedicado una canción de Carrión Fall y esta sección va por él en el día de hoy. Nuestra entrevista de día. ¿Están adaptadas las aguas españolas, tanto dulces como saladas, a personas con movilidad reducida? Hoy un ejemplo de superación, como es Tony Alavedra, que además de ser un gran pescador, colaborador de pesca y todo ello, acompañado con su silla de ruedas. Una entrevista que os aseguro que va a marcar un antes y un después en Río de la Vida. Y cómo no, dar paso también a nuestros colaboradores habituales, como son Cañas Draganer Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torror Riverfly y Shimano. Y en nuestra segunda entrevista es para Miguel Ángel García Navas, autor del libro La Esencia de la Pesca Mosca, y además nos va a revelar el contenido dentro de este libro y también indagaremos en su web llamada www.riodepesca.es. Jesús, ¿damos comienzo a este programa?
Venga, adelante, interesante todo.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales hablamos de la senda de los pescadores en la ribera del río Carrión. La senda de pescadores, o la senda del Coto, como es conocida en el pueblo, discurre por la ribera del río remontando sus aguas por la margen derecha para regresar acompañado de las mismas por la margen izquierda. Un recorrido circular que podrás realizar sin gran esfuerzo y en algo más de 2 horas, disfrutando del murmullo del agua, frescura de su vegetación y los sonidos numerosos de animales que te observarán sin ser vistos. Observa con atención, hazte preguntas y cuando regreses al centro de interpretación de la trucha, seguramente seguramente encontrarás muchas respuestas. Eso sí, por encima de todo, disfruta. Haz que quienes habitan en este entorno y viven en él no noten tu presencia. Es el río Carrión, un río de fuerte personalidad, glosado en innumerables textos literarios. Es palentino en sus 193 kilómetros de cuenca, y es que desde su nacimiento a espaldas del pico de Curavacas hasta que cede sus aguas en el Pisuerga, en la Vega de Dueñas, vertebra una de las arterias principales de la provincia de Palencia. Es un recorrido breve, pero intenso. Probablemente vas a conocer una de las mejores zonas conservadas de la ribera del río Carrión y podrás percibir el delicado equilibrio que se establece entre la conservación y el aprovechamiento del medio rural. El tramo que vas a recorrer forma parte del curso alto del río, si bien está muy condicionado por dos regularizaciones que tienen aguas arribas de esta senda: el embalse de Campo Redondo y el embalse de Compuerto. Las crecidas están atenuadas por estos dos embalses, si bien esto no impide fuertes crecidas de la época de invierno y primavera con la llegada del deshielo. La senda de pescadores comienza en el centro de interpretación de la trucha en Velilla del río Carrión. En el coto de la pesca de Velilla habitan salmónidos como la trucha común o bien llamada salmotruta. Tiene una longitud de 4,3 kilómetros por las riberas del río Carrión, desde la presa del embalse de Compuerto hasta la escollera de la calle de Fragua en Velilla. En este itinerario encontrarás abedules, fresnos y diferentes especies de sauces. También destacan los robles, que requieren menos necesidades hídricas, y las hayas, que constituyen pequeños grupos buscando el agua. Hace una riqueza faunástica importante en esta zona, ya que es el límite entre ecosistemas de la Areda y acuáticos. Se pueden observar nutrias, ratas de agua y lagartos en las riberas, aves como la garza, el mirlo acuático, truchas y bermejuelas en el cauce del río Carrión.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Sin duda un claro ejemplo de nuestro país. Hoy hablamos con Tony Alavedra, que ya nos está esperando telefónicamente en Tarrasa. Buenos días, Tony, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien.
Hola, buenos días, Tony.
Bueno, digo que es, días, sin duda días. Un ejemplo, Tony. Lo primero, darte las gracias por estar entre nosotros y, lógicamente, reiterarme otra vez en mis palabras que eres un ejemplo de superación.
Bueno, pues, bueno, he pasado lo mío y sí, ya desde pequeño que me gusta la pesca, y entonces, pues gracias a la pesca también me ha ayudado a tirar para adelante.
Tony, ¿en qué momento has empezado a pescar?
Bueno, yo empecé con 3 años, ya muy pequeñito, con 3 añitos ya acompañaba a mi padre a pescar en barca en la Costa Brava, y él le gusta mucho las barcas, yo me enganché mucho a la pesca y salíamos mucho, mucho a pescar. Y desde entonces hasta ahora, pues bueno, no he dejado de pescar en el mar, por toda la Costa Brava, por la costa de Barcelona, y ya de un poco más adelante me aficioné también a la pesca en agua dulce, y un poco más adelante a la pesca con mosca, y ya no, desde ahí ya no paré tampoco con la pesca en agua dulce, porque me gusta mucho y me encanta.
¿Te sientes un reflejo para tus compañeros que a lo mejor no estén escuchando en estos momentos y también estén en silla de ruedas?
Mira, yo lo que quiero decir que, o lo que quiero expresar, es que para la gente que va en silla de ruedas, que la pesca es una actividad que ayuda a conectar con la naturaleza, que además de estar en la naturaleza despierta tu instinto que tenemos más primitivo para sacar un provecho de la naturaleza y sacar algo para comer. A partir de aquí sería el inicio, y que no sé si es por tradición, hasta ahora los deportes que están más adaptados para gente en silla de ruedas son deportes de básquet, de baloncesto, tenis, etcétera, y que espero que llegue a la pesca también al aire libre y tal, porque vale la pena, vaya.
Ojalá, y además, bueno, de hecho por eso luchamos aquí en Río de la Vida, pero yo creo que se lo merece. Tony, además, eres colaborador en actividades de pesca recreativa.
Sí, yo colaboro en un barco de charter de Barcelona, salimos a pescar en Barcelona, y bueno, aunque a veces parece que Barcelona es la capital y que por ser una gran ciudad pues no tiene que haber mucha pesca, pues sí que hay pesca en Barcelona. Hay no hay, está hay buena pesca. Y luego también, también colaboro con otro barco de charter para niños con discapacidad, que está cerca de Barcelona, al lado mismo.
¿Qué beneficios tiene la pesca a nivel psicológico? Porque por supuesto que hay momentos de bajón en tu vida. ¿Qué te aporta la pesca en ese sentido?
Bueno, la pesca yo la valoro mucho a nivel psicológico, porque tengo la suerte de que me gusta mucho la pesca. Y yo cuando tengo cualquier problema, que estoy en casa cerrado y que se me cae la casa encima, digo, mira, me voy a pescar, ya no puedo más, me voy a pescar. Y me voy de casa con problemas y vuelvo con una sonrisa, lado a lado.
Medicina natural, lo
o sea,
que día,
la pesca,
Tony,
para las que nos gusta, es una suerte poder practicarla y poder realizarla como para superar el estrés de la vida diaria, para superar que estamos muy encerrados también los que vivimos en ciudad, ¿no? Pues una excusa para practicar actividad al aire libre, que es muy beneficiosa en este sentido.
Lo comenté un día, es una medicina natural, sin pastillas, ¿no?, que viene todavía muchísimo mejor. Y hubo una persona que se me ha enfadado por decir esto, ¿no? Digo, que ayuda, a gente que tiene una depresión, le ayuda a salir adelante. Y, bueno, se ha enfadado conmigo, no lo sé por qué, porque él está pasando una depresión y dice que para él no le... Oye, pero a mí sí. Yo te digo, quiero decir que hay personas con depresión y hay personas con muchos problemas. Ojo, ya no solo depresivos, de problemas de salud, y la pesca le ayuda.
A ver, es que... La pesca, lo que pasa es que hay personas que no les gusta la pesca porque son animalistas o lo que sea, y lo ven como una cosa dañina, y entonces se meten con cuando les dices, bueno, no sé si va por aquí la cosa, pero yo comento también que en situaciones que me he encontrado, que gente que dice, ay, no quiero ir a hablar de la pesca, pobres animales y tal, pero es que el problema lo tenemos evolutivamente de los seres humanos, que hemos evolucionado tanto que nos hemos distanciado de la naturaleza. Entonces vemos como que pescar como si fuera una cosa, bueno, un terrorismo casi, ¿no? Pero, a ver, el problema no es de la pesca, el problema es un problema evolutivo. Y también me he encontrado con sobre todo chicas también, que, ¡ay, pobres pececitos! ¡Ay, por qué los maltratáis, pobres pececitos! Y tal, y tal. Toma, va, coge una caña, va, déjate de historias, coge la caña y a ver si pescas algo. Y pescan. Y cuando han pescado su primer pez, es que me río, pero pescan un pez y se vuelven locas. Dicen, ostras, cómo me gusta la pesca, esto me engancha, esto, mírame, ya tengo la comida para esta noche y tal y cual. Dices, hostia, pues ya aquí tenemos aquí está el ejemplo, ¿no? Digamos. Y bueno, con personas con depresión es distinto, porque cuando estás en una depresión, pues a lo mejor no ves nada, pero yo te puedo decir que momentos que he estado bajo, la única ilusión que tenía de moverme, de hacer algo, es ir a pescar. Sí, sí.
Me voy a saltar un poco el protocolo de la entrevista y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo crees que está la infraestructura para pescar a gente con... ¿cómo lo ves eso? ¿Crees que se necesita mucho más, tanto en agua dulce como en agua salada?
Está muy mal la adaptación es para ir a pescar. A ver, en agua salada es distinto, porque en agua salada te puedes montar en una embarcación, y una embarcación es un medio de transporte que te lleva a cualquier parte. Y mira, nosotros vamos jugando con el GPS, vamos para acá que vamos a pescar encima de aquella roca, ahora vamos para el otro lado que pescaremos ahí, y yo voy en silla de ruedas en un barco, y apenas hay diferencia entre una persona que vaya de pie y yo, ¿no? Esto por poner un ejemplo. Claro que el barco tampoco es un medio asequible a todo el mundo. Entonces, en el río, bueno, en los embalses, puedes ir con pato. Yo también me monto en una barquita tipo pato de metro y medio, me siento encima y con remos, porque no puedo mover las piernas. Pero en el momento que vas en un pato flotando por encima del agua, te puedes mover de un lado a otro y eres totalmente libre, ¿no? En este sentido es muy muy beneficioso. Pero bueno, también yo llevo mucho tiempo metiéndome en el agua y estoy muy acostumbrado, ¿no? Entonces, la base... A ver, lo que es básico es que cualquier persona puede acercarse a un río, en un embalse es más fácil, pero a un río, por ejemplo, y pueda pescar desde una silla de ruedas. Eso sería lo suyo. Y bueno, en España está fatal, pero yo creo que en España hay muchos sitios. Ahora veo países europeos que están construyendo plataformas al lado del río, al lado del embalse, sobre todo en ríos que son un poco anchos, y en tramos de ríos que son catalogados con mucha importancia para pescar salmones. En el norte de Europa también hacen plataformas que van paralelas al río y puedes pescar pues un tramo a lo mejor de 50 metros, pero bueno, ya es bastante un tramo de 50 metros. Pero aquí en general en España está esto está muy atrasado. Ahora mismo no hay apenas infraestructuras, ni se tienen en cuenta, ni se ve una voluntad política para hacerlas tampoco, y creo que esto va a cambiar. Porque el acceso a la pesca es una cosa muy beneficiosa, es una cosa beneficiosa para la sociedad. Y bueno, yo no digo que haya que... Hasta ahora también se pensaba en infraestructuras como para las sillas de ruedas muy complejas, que sean asfaltadas o así. Bueno, yo tampoco digo que eso tenga que ser así, ¿no? Pero por lo menos bajadores hasta el río que se allanen un poquito y que se compacte el suelo y que sean más o menos accesibles, pues eso se podría hacer.
¿Cuáles serían las aguas que frecuentas y por qué zona desarrollas tu actividad?
A ver, yo voy en todo tipo de ríos. Bueno, en el mar voy por toda la costa, desde Barcelona hasta el Cabo de Creus. Suelo ir en barca, por lo que no tengo mucho problema. En el agua dulce voy por bastantes ríos de Cataluña, casi todos, vaya. Lo que pasa que, como tengo muchas dificultades para acceder a los ríos trucheros, que es donde suelo ir, porque, bueno, yo hablo del río, pero es que mi afición es a la trucha. A lo mejor, si fuera a pescar carpas, sería más fácil, ¿no? Entonces, para los ríos trucheros estoy muy limitado. Muy limitado, y lo que hago es frecuentar de muchos ríos que conozco muchísimos, pues puedo ir a pescar a 6 o 7 puntos, como mucho, ¿eh? Y muy limitado de esta manera. Y entonces, nada, lo que hago es aprovechar y también abrirme a la zona del Pirineo Aragonés, que quiero ir el año que viene a pescar en la zona de Bujaruelo, por ejemplo, pescar truchas, a ver qué tal se da con la silla de ruedas. Y como ya te digo, estoy bastante limitado, pues lo que he hecho es ampliar un poco la vista, y también me he fijado en los ríos de Castilla y León, porque los veo por reportajes que son más anchos y más de grava, por ejemplo, los lechos y menos profundos, y quizás ahí me sería más fácil acceder, ¿no? Y quizás en un día vaya a ir por allí también.
Sí, lo que pasa que yo te comprendo bien el sentido. Yo tengo las rodillas limitadas y me cuesta mucho andar, así que en una silla de ruedas, pues bueno, pues es complicadísimo eso.
Tony, hemos visto cantidad de imágenes tuyas pescando truchas como en embarcación, ¿no? Como acabas de decir, y sinceramente yo creo que te da igual exactamente, en total, de estar en contacto con el agua.
No me da igual. Lo que pasa que como muchas veces no depende de mí, pues yo voy a Barcelona, voy a Castelldefels, donde haya que colaborar o participar, ¿no? Pero si voy yo por mi cuenta, me encanta, por ejemplo, pescar la dorada, me encanta pescar el dentón, o sea, especies concretas y con determinadas técnicas, y sobre todo, por supuesto, la trucha mosca, ¿no?, que es lo más, ¿no?, digamos, esas son mis preferidas. Yo cuando no puedo pescar en el mar porque hace mala mar, pues entonces aprovecho para ir al río a pescar truchas. Y bueno, y así lo voy combinando y pesco todo lo que puedo, pero bueno, si hay una excusa para engancharse, pues también me engancho en cuanto pueda, sí.
Mira, has estado hace muy poquito en Alfarrás, ¿eh? ¿Qué supone pescar este coto de grandes truchas para una persona en silla de ruedas?
Bueno, yo hasta ahora pescaba solamente en intensivos por aquí, cerca de mi... por Berga, que es mi zona donde suelo ir, pero... ya me apetecía ir al Farrás, porque hace muchos años que voy al Farrás y antes lo pescaba a spinning, pero también me gustaba mucho pescar a mosca, trucha grande, y entonces para hacerlo, pues, y además Alfarrás tiene una peculiaridad, que es que el tipo de río es un poco de fondo gravoso, como me va bien a mí, para circular con la silla de ruedas FAT. Y es bastante ancho y no es muy profundo, ¿eh? Y en algunas zonas es bastante ancho, lo que permite moverme con la silla de ruedas por dentro, ¿no? Y ese motivo también tiene un valor para mí, Alfarrás.
Ya te ha comentado nuestro amigo Jesús la posibilidad, ¿no?, en España, si estaba adaptada o no estaba adaptada. Ya nos has contestado perfectamente a ello. ¿Crees que tenemos que cambiar? Y digo tenemos, porque yo creo que también nosotros los pescadores os tenemos que echar una mano en esto, para que tengáis más sitios y poder pescar y disfrutar.
Sí, claro, yo creo que hay que fácil. Tampoco hay que transformar un río y hacer una autopista ahí para que sea accesible, ¿eh? Eso no se trata. Cuando vas al río buscas naturaleza y lo que buscas es contacto con la naturaleza y encontrarte ahí. Y sabes que igual que los que van de a pie tienen que ponerse unas botas para meterse en el río, pues si vamos en silla de ruedas, algunas veces tendremos que meternos pues ruedas gruesas para poder meternos en el agua o cerca del agua, ¿no? Entonces es importante que por lo menos se facilite el acceso al río. Digo, pues, ya te digo, adecuar algunos puntos de... para algunos puntos que en todos los ríos tienen sus zonas que son más anchas, son menos pronunciadas, la corriente, el desnivel es menos pronunciado, pues en esas zonas es donde es, a veces sería facilísimo limpiar un poco el bosque, por entendernos, o limpiar un poco la orilla para acceder al río. Si además se hace un tramo de, se limpia un tramo de 25, 30 o 40 metros de orilla, para que las personas en silla de ruedas, porque es mi caso, por ejemplo, puedan circular por la orilla, pues entonces ya tenemos un tramo adaptado y el coste no tiene por qué ser tan grande, ¿sabes?
Si hablamos de la pesca en el bar, ¿qué especies pescas y qué técnicas son las que más usas a nivel personal?
Bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el curricán en el mar. Pesco mucho al curricán, viene al curricán de fondo, en busca del dentón, que me gusta mucho porque ahí sí que yo lo pesco con artificial, ¿eh? En principio, pescarlo con calamar vivo, como hace mucha gente, particularmente no me gusta. No me gusta, a mí me gusta probar los peces artificiales, cambiar los colores, el movimiento de los peces para engañarlos, pescar fino, y todo eso es muy interesante. Y entonces los pescadores de truchas me comprenderán lo que digo si digo que imaginaos hoy en día que los ríos todos los ríos se pudiera pescar la trucha con lombriz. ¿No? Iban a caer muchas. Lo que está pasando. ¿Qué pasaría, no?
Iban a caer muchas. La verdad, vale. Que bueno, pues, ha sido un cebo, yo creo que en los años, ¿no?, en los que se ha llevado, pues, sí. Pues bueno, yo creo que estaba bien, ¿no? Pero los tiempos cambian, ¿eh?
Vale. Pues en el mar está pasando ahora lo mismo. Toda la gente pesca al vivo, con vivo. Bueno, el mar siempre ha habido la tradición de que parecía que el mar no se acababa el pescado porque es muy grande, sí, pero sí. Que también se acaba también.
Fíjate, acabas de decir una cosa, Tony, que nosotros reiteramos mucho en Río La Vida. Lo que acabas de decir, el mar también se acaba. Lógicamente, en el río ahora mismo, en Castilla y León, bueno, desde hace tiempo ya se lleva la pesca sin muerte en muchos sitios de toda España, en lo cual estamos muy orgullosos, muy contentos, porque pensamos que esta es una de las soluciones. No digo la solución, es una de las soluciones para que nuestros hijos o nietos sigan pudiendo disfrutar de esto tan maravilloso que se llama pesca.
Si hablamos de agua dulce, ¿en qué sitio sueles pescar? ¿Cómo lo sueles hacer?
Bueno, en agua dulce, por aquí, son intensivos. Este año ya me he metido baje porque me motivaba más también, ¿no? Pero luego, por ejemplo, como sitios adaptados para pescar desde Montilla de Rosa en Cataluña, me gusta mucho ir al lago de Banyoles, por ejemplo, al llac de Banyoles. Y es súper adecuada para una persona en silla de ruedas porque es totalmente plano, las orillas están más o menos aplanadas y tienes una barbaridad de black bass y de peces que el agua está cristalina y los ves, y es una motivación muy interesante también.
Qué bonito. Oye, Tony, ¿tienes alguna manía antes de ir a pescar? Me imagino que sueles visualizar lo primero el tiempo meteorológico, porque lógicamente ya si para un pescador que va andando cuando llueve o hace tormentas lo vemos y no vamos, para una persona persona con silla de ruedas, esto es igual o peor. Entonces, cuéntanos un poquito. Y aparte de todo esto, yo sé que eres, no sé si eres muy loco de las fases o lunares, presiones.
A ver, manías tengo muchas, sobre todo la presión atmosférica, me fijo, más que de las tablas o lunares. Aparte del clima, de todo, de la previsión meteorológica, ¿no? Lo que pasa que últimamente, como voy a pescar, no siempre que organizo yo la salida, sino que me llaman o, oye, vamos a pescar tal día, y en fin de semana no sabemos qué tiempo va a hacer dentro de 15 días, pues organizamos la salida y salimos. Pero sobre todo esto en el mar. Esto pasa cuando voy a pescar en el mar, porque cuando voy por mi cuenta, cuando hace mala mar y no puedo ir a pescar al mar, entonces me voy al río a pescar truchas. Pero claro, a lo mejor tampoco hace muy buen tiempo para pescar en el río. Entonces, si no hace muy buen tiempo, me voy a cotos intensivos, que las truchas, ya sabes que en los cotos intensivos no son tan sensibles al tiempo, ¿no? Y en cambio, si puedo organizarme y prever el tiempo y escoger yo el día y el momento adecuado, voy a tramos de trucha salvaje, que entonces escojo bien el momento para ir y la mejor situación meteorológica y la más adecuada.
¿Cuál sería para ti, por ejemplo, un día ideal, ¿no? De pesca trucha? ¿Un día con sol, un día nublado? ¿Cuál escoges si te dan a elegir?
Bueno, como pesco a mosca, cojo primero con sol. Segundo, la hora ya me va bien, que es a partir del mediodía y la tarde, perfecto. Bueno, a la mañana también pican, a mosca, pero pican durante el día y sobre todo después de comer, a la tarde. Y nada, y me encanta ir a pescar a finales de temporada, septiembre, octubre, que las truchas ya tienen hambre. Y es un buen momento para ir a comer. Bueno, y sobre todo en condiciones meteorológicas, la presión atmosférica, que la presión atmosférica esté subiendo o esté alta. Sí. Si está bajando, no es favorable.
Es importante, lo hemos hablado aquí muchas veces, la vejiga natatoria, si se hincha, lógicamente, o se deshincha, ¿no? Dependiendo de cómo esté su vejiga, comen más o comen menos. Comer van a comer. Eso está claro, pero dependiendo de esa presión, es verdad que come más o come menos. Esto no lo digo yo, lo dicen los grandes expertos. Oye, Tony, has colaborado en varias actividades de pesca para niños. La última, fíjate, llamada Estoy Pez. ¿En qué consiste y quién ha creado este proyecto tan bonito?
Pues mira, Estoy Pez es un proyecto que me ha ilusionado porque el chico que lo lleva, que se llama Pau Ortiz, lo ha hecho enfocado para niños y para niños que tengan problemas físicos y problemas también mentales, o sea, tanto para silla de ruedas como para niños que tengan problemas varios, ¿no? Autismo, etcétera. Entonces yo colaboro con él voluntariamente, ya le dije, hace tiempo que lo miramos. Él ha preparado la barca con anclajes para fijar las sillas de ruedas de los niños si hay mala mar o hay oleaje. O sea, tiene una rampa para entrar a la barca, lo tiene fantástico y bueno, yo me parece muy contento. Vaya, es que
dale nuestra enhorabuena.
Pescar con niños y tal, sí.
Dale nuestra enhorabuena y de parte de Óscar Ratia, de Sebastián Cuestas y de Jesús Martín, que si algún día quiere participar aquí en Río de la Vida y que comente un poquito toda esta actividad y profundizamos más, ¿no? En esto, algo tan bonito llamado Estoy Pez, a mí me parece estupendo. Y me parece estupendo, fíjate, me parece estupendo para que esté en la próxima gala de Premios Pesca Río de la Vida como una de las actividades, creo que más bonitas que vayan a pasar por esta radio.
Fantástico.
¿Crees que es un bien para estos niños la actividad de la pesca? Cuéntanos sus impresiones, sus caras, y cuando vas a casa, ¿qué piensas? Ya que te tienes que sentir muy orgulloso de...
Bueno, yo siempre... Bueno, yo cuando voy con niños y tal, siempre pienso, ostras, ojalá, solo con que se aficionen, con que... Piensa que cuando vas además siendo niño, bueno, yo qué sé, supongo que también tendrán sus maneras de arreglarse la vida, pero cuando a lo mejor, pues yo por lo menos por mi experiencia, cuando me quedé en silla de ruedas, pues al principio no me veía capaz de hacer nada, estaba ahí como un saco, me veía muy limitado. Entonces la posibilidad de poderlos llevar a pescar, de que se suban a la barca y salir al mar y puedan practicar una afición que no han probado nunca y que muchas veces a muchos niños no lo conocen y les encanta la pesca, pero es que el problema es que no lo han probado nunca, porque hoy en día entre tanta, la sociedad ya tiene tantas distracciones y tanta tontería que no han tenido tiempo de probar la pesca, porque muchos creen que la pesca ya es una cosa antiguada y tal y cual. Pero cuando muchos de esos niños, o una pequeña parte de esos niños, lo prueban, les gusta, disfrutan, yo creo que se realizan y ya se olvidan de sus problemas, y les ves aquella que se divierten y piensas que ha valido la pena, que aunque haya un solo niño que haya encontrado en la pesca una manera de distraerse, de olvidarse de sus problemas o de olvidarse de las cosas. Además, los niños están pescando, y cuando están pescando son todos iguales, no hay diferencias ni entre uno ni otro, y se encuentran muy sociabilizados, ¿no? También entre ellos, y se portan bien. Además, cuando vienen a pescar se portan bien, se interesan por la pesca. Vaya, yo me parece una manera de tratar a los niños, de que los niños tengan una salida, una manera de algo que hacer que les interese y que valga la pena.
De todas las actividades que realizas, ¿cuál te sientes más orgulloso?
Pues enseñar a pescar a la gente es lo que me gusta más, porque a mí me gusta tanto pescar que cuando puedo compartirlo, pues, y veo que la gente le gusta y yo, a mí me encanta compartir las cosas y todo, pues disfruto lo mío, ¿no? Y sobre todo cuando hay interés por parte de la gente y de los niños y de los mayores, y dicen, venga, vaya.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que trabajando con niños, Tony, cualquier cosa vale. Y al final te vas a casa, como decías antes, tan orgulloso de ver a un niño sonreír.
Sí, sí. Te vas con un, bueno, cuando ves un niño que se divierte y sonríe y se lo pasa bomba y tal y cual, pues ya te quedas tranquilo. Sí,
oye, contento. Tony, en la embarcación, hablábamos antes un poquito, os facilita mucho a la pesca recreativa en silla de ruedas, ¿verdad?
¿Cómo? Perdona.
Digo que la embarcación, la pesca en embarcación, digo, os facilita mucho la pesca en la pesca recreativa cuando estáis en silla de ruedas, ¿verdad?
Mucho, mucho, sí que facilita mucho, sí. Pero ya te digo, yo a veces, como voy tanto a pescar al mar y tanto en embarcación, me gusta ir al río porque no necesito la embarcación, y eso me gusta, porque no dependo de una embarcación, no dependo de un aparato que vale mucho dinero también, y vale mantenimiento y todo, y creo que ir a pescar, para mí, es la segunda opción. La embarcación es la segunda opción. Primero es pescar, y si puedo pescar en un río, no sea necesario una embarcación, pues en la orilla del río puedo acercarme, y eso es lo principal, eso es lo primero.
¿Te gustaría mucho pescar un salmon king?
Bueno, pues sí que me gustaría, claro que sí. A ver, yo estoy encantado con mis truchas, ¿eh? Pero bueno, como experiencia me gustaría mucho. Y, por cierto, tengo una noticia, y es que me han llamado, han contactado conmigo esta madrugada desde la Patagonia Argentina, en un lodge de pesca, y me han invitado que vaya a pescar allí.
Si te lo dicen esto hace 10 años, no te lo crees.
Me han invitado para que, con el interés de promocionar la pesca de truchas en la zona, para pescadores que vayan en silla de ruedas o para pescadores que sean discapacitados, que tengan discapacidades.
¿Te imaginas, Tony, que lo hiciéramos esto en España? Iba a decir una palabrota, pero es que no puedo. Que hiciéramos esto en España, ¿no? Preocuparnos de que otra gente que esté en silla de ruedas o con movilidad reducida de otros países se acerquen aquí a pescar.
Pues yo creo que sí, que aquí en España, no sé, yo me lo imagino, pero pues parece que cuesta un poco aquí en España de arreglar estas cosas, ¿eh? Me parece que cuesta, sí.
Sí, y Tony, como colaborador del mundo de la pesca recreativa, ¿dónde te pueden localizar?
Ah, pues mira, bueno, yo tengo mi Facebook y email, mi Facebook es Tony Alavedra Fishing Guide, el Instagram es casi lo mismo, Tony Alavedra Fishing Guide 2, y bueno, en las salidas que hacemos en Barcelona es de pesca, es Charter INAT, y nada, en el proyecto Estoy Pez para niños y eso, pues tal cual, Estoy Pez.
Bueno, pues una pregunta que hacemos habitualmente a todos los entrevistados aquí en Río de la Vida, no puede faltar. Un momento que te haya quedado grabado en tu retina, un momento de pesca memorable que para ti sea significativo en tu en tu trayectoria como pescador?
Uf, es que ahora no se te sabría decir uno en concreto. Yo qué sé. Las movidas que corremos, pues andando en la situación así que estoy, pues yo qué sé, pues, alguna vez me he estado yendo a pescar yo solo y me he encontrado en el río, me he encontrado con problemas y tal y cual, y bueno, cuando sales de estos problemas, pues bueno, yo una vez me acuerdo que iba en barca a pescar solo y hace muchos años, cuando se podía pescar el atún, y pesqué un atún de, no sé, unos 40 kilos y tardé un montón de tiempo para acercarlo al barco, pero luego cuando lo tenía en el barco, tardé una hora para cobrarlo y cuando lo tenía en el barco tardé otra hora más para subirlo a bordo porque no sabía cómo, por dónde cogerlo ni cómo subirlo, no podía. Estuve ahí más tiempo que si tuviera una reparación, pero bien, al final bien.
¿Tú solo con un gancho, con un truel o como, bueno, un truel me imagino que no, un atún de 40 kilos no hay truel que entre?
Es
memorable lo que estás contando, desde luego.
No, el truco fue, al final me di cuenta, yo que estaba acostumbrado cuando voy con ayuda o con gente, de subirlo por la cabeza, y eso es lo primero que se suele hacer, con el gancho y tal, pero esta vez, aunque fuera por la cabeza, yo no podía, porque no tenía, yo con los brazos colgando por fuera del barco, no podía hacer palanca para subirlo, no tenía que subirlo a pulso. Y entonces, al cabo de tiempo, me di cuenta de que la única manera de subirlo era hacerlo al revés.
De la cola.
Subir la cola primero, que la cola sí que se dobla, y una vez tienes metida la cola dentro, ya se dobla todo y ya te pesa menos, y entonces ya puedes tirar de él.
Una anécdota que te ha hecho sudar, pero que va a quedar para el recuerdo tuyo y para el recuerdo de, bueno, pues todos los oyentes que nos están escuchando en toda España de Río de la Vida. Tony, te voy a dar las gracias por estar con nosotros. No sé si sabes que hacemos una gala de premios pesca a nivel nacional y en el que estoy convencido de que vas a poder estar, y por lo menos invitado vas a estar nominado y vas a estar aquí con nosotros, o eso espero.
Pues encantado, Seo.
Muchas gracias por esta entrevista, Tony, y en algún momento lugar espero poder estrecharnos las manos.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo. Hasta pronto.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y nuestra segunda entrevista es para Miguel Ángel García Navas, autor del libro La esencia de la pesca mosca. Además, vamos a intentar hablar con él para hablar un poquito qué tiene este contenido en este libro y también vamos a indagar en esa web llamada riosdepesca.es. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas, Óscar, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Buenas. Pues bien, aquí ando como la mayoría de los pescadores, supongo que esperando que empiece la nueva temporada.
Bueno, tenemos un libro, vamos a hablar de este libro que ya ha dado a luz y se llama La esencia de la pesca mosca. Cuéntanos un poquito qué vamos a poder encontrar los pescadores en este libro.
Bueno, pues es un libro que hice a partir de una serie de artículos que cuando comencé con la web de pesca fui publicando y decidí pues juntarlos todos en un PDF, ¿no? Y básicamente una vez que tuve el PDF ya diseñado, pues dije, ¿y por qué no ponerlo, venderlo en papel? O si alguien lo quiere en papel o en otro formato, y por eso decidí publicarlo. Básicamente es una visión que en la cual he intentado tratar de una manera resumida, porque este mundo ya sabes que es un mundo inmenso, pues todo lo que podemos encontrar alrededor de esta modalidad, ¿no? Para que alguien que quiera iniciarse, sobre todo, pues no se encuentre perdido, como por ejemplo me pasó a mí, ¿no? Que te compras, no sabes qué comprar, no sabes si empezar a montar, no sabes qué hacer en el río, qué mirar, qué no mirar. Entonces tiene un poquito de todo, desde las varias técnicas que puedes emplear, a los insectos que te puedes encontrar en el río, qué material usar, qué equipo usar, si decides hacer montaje, pues qué herramientas comprar para no abrumarte de la cantidad de herramientas y materiales que puedes encontrar, y también una serie de patrones que bueno, que he intentado, a partir de mucha documentación que consulté en su día, pues reflejar un poquito, en función de las épocas del año, el tamaño y el color, pues lo que podemos encontrarnos, ¿no? Para facilitar la vida, sobre todo, ya te digo, al que se está iniciando. No pretendo dar ninguna lección, porque no me considero quien para dar lecciones sobre pesca, pero bueno, sí hacer algo que a mí me hubiera gustado que me contaran sin tener que acudir a multitud de fuentes.
Me siento muy identificado con lo que dices. Lo de la esencia de la pesca mosca me parece un título precioso, ¿no? Me parece bastante bonito. ¿Y qué es lo que tú remarcas en eso? Las moscas, las experiencias en el río, las cañas, las líneas. ¿Qué es lo que tú reseñas con hincapié para que eso sea,
bueno, pues como
una ayuda para que los demás sepan lo que quieres inculcar en ello?
Bueno, pues como he dicho, lo que he tratado es de juntar todo lo que puedes encontrar en internet, multitud de libros, y resumirlo, pues desde qué equipo usar, qué tipos de caña puedes encontrar, qué carretes puedes encontrar, qué líneas, cómo montar una línea sin llegar y dice, ¿y ahora qué nudo hago, ¿no? Y volverte loco con la cantidad de nudos que puedes encontrar. O sea, sintetizarlo todo un poquito para facilitar la vida al pescador. También hablo un poco de, pues como he dicho, de los insectos, de los gallos de león, ¿no? Que
prácticamente desaparecidos.
Los memoriales han servido para hacer los montajes de las moscas. Trato también un poquito de, pues bueno, el que conoce la web ya sabe que soy una persona que defiende el captura y suelta hasta fines que se pueden considerar hasta radicales, ¿no? No me gusta que alguien que venga conmigo se salga del río para hacer una foto, por ejemplo, a la trucha. Entonces, digamos que también pongo ahí un poquito cómo hacer el captura y suelta para ocasionar el menor daño posible al pez. Y bueno, pues es lo que te digo, desde la idea es, voy a iniciarme en esta modalidad, vale, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿No? Pues supongo que las preguntas que todo el mundo se ha hecho, ¿no? Y de una manera resumida, pues he intentado dar respuesta, pues a mí me ha pasado muchas veces que claro, pues al final te pones a comprar un montón de material y luego ya no sabes si el 5X es un 013, sí, es un 012. Entonces tienes que andar buscando dónde consultar. Pues todas esas dudas que temporada a temporada me van surgiendo, pues he intentado colocarlo para que la gente pues tenga ahí una guía, ¿no? Básicamente de lo que se trata, ¿no? En vez de estar en 70 webs buscando la información, pues encontrarlo todo en un sitio.
De una manera generalizada, supongo, ¿no? Porque dependiendo
claro,
de los tipos de río y tal, todos hemos tenido esas dudas. El bajo de línea más largo, más corto, dependiendo de la zona en la que pesques, las moscas y tal. Bueno,
claro,
eso lo has reflejado, claro, tú ahí en tu obra, ¿no?
Sí, o sea, la idea es muy genérica, o sea, tampoco es un libro, tampoco quería hacer un libro de 500 páginas yendo al detalle, bueno, pues si vamos a pescar en ríos muy estrechos, es mejor una caña más pequeña, si nos decidimos por modalidades de ninfa, pues es un poquito mejor una caña más larga, digamos que es un poco unas nociones básicas, ¿vale? De para alguien que se inicie, pues que cómo empezar, y a partir de ahí pues ir aumentando el conocimiento, porque si de buenas a primeras te cuentan todo lo que hay alrededor de este mundo, pues
sales corriendo.
O sea, te abrumas de tal manera que seguramente ni vas al río.
Miguel Ángel, déjame tutearte, déjame decirte, o pecar de confianza, ¿a qué loco se le ocurre hacer ahora mismo un libro en papel? Porque es que ahora es tan complicado. O sea, cuéntanos un poquito en qué cabeza cabe ahora mismo decir, venga, que ahora sí, lo voy a hacer en papel, como nos gusta, a nosotros. Ese olor, nada más que abres el libro, que es maravilloso, y poder estar tranquilo y leerlo.
Pues yo no sé si es locura o no, simplemente pues es lo que tú dices, ¿no? Al final, vamos, yo estoy todo el día entre ordenadores, o sea, no te hablo de uno, o sea, yo puedo estar al día rodeado de tres ordenadores, ¿no? Entonces dices, bueno, un libro en papel, bueno, pero es que un libro en papel es lo que, pues te vas a la cabecera de la cama y quieres consultar algo, estás tumbado en el sofá y es verdad que ahora tienes el móvil. Y lo podrías hacer desde el móvil, pero bueno, digamos que la sensación física de tocar un libro creo que es digamos, te da más satisfacción que estar con el móvil subiendo y bajando el dedo.
Que el título, Miguel Ángel, ni pintado, la esencia de la pesca mosca. Bueno, pues la esencia de leer un libro es en papel.
La huella tiene unos años y la ha ido evolucionando pues en función de cómo la gente la consultaba. Nació como una web de una más y ahora es prácticamente un visor, ¿no? Porque me di cuenta que la gente lo consultaba prácticamente todo a través del móvil. Bueno, pues cuando esa web nació, hice un pequeño boceto, ¿no? Un esbozo que no tiene nada que ver con lo que cuento. Ahora lo he ampliado, cuento más cosas que lo que conté en su día y lo regalé a la gente que le daba me gusta a la página de Facebook, ¿no? En ese periplo, pues me encontré mucha gente que me preguntaba si no lo iba a publicar en papel. Y claro, pues una vez que me he decidido hacer lo que ya lo tenía, dije, ¿y por qué no publicarlo en papel? Ahora mismo hay plataformas donde publicar un libro en papel, digamos, que no tiene los costes que tendría una editorial tradicional, ¿no? Para alguien que hace esto, pues prácticamente por afición. Entonces estuve mirando y decidí publicarlo en Amazon, en papel, en formato digital y en todos los formatos habidos y por haber, ¿no? Y bueno, y lo que tú dices, o sea, es la sensación de coger un libro y coger un móvil, yo creo que no es la misma. Y te lo dice alguien que, como te digo, estoy todo el día entre ordenadores, o sea, entonces, bueno, pues básicamente fue por eso.
Bueno, dinos dónde se puede comprar la obra, si está disponible ya o cómo se puede adquirir.
Sí, está disponible en Amazon, ¿vale? Entonces, si entráis también a la página de Ríos de Pesca, aparece ahí un pop-up donde te reencamina a la página específica del libro que he creado y ahí ya tienes enlaces para comprarlo directamente. O sea, de momento está en Amazon, lo puedes comprar en formato de tapa blanda, lo puedes comprar en formato EPUB para libros digitales y también tienes la posibilidad de leerlo en Amazon en el Kindle, ¿no? Por páginas. Quien está suscrito a esa modalidad puede leerlo y puede compartirlo, me parece. O sea, y bueno, es donde está. A través de la página, si alguien lo quiere, pues también se lo puedo facilitar.
Nosotros pediremos uno, Miguel Ángel, eso te lo por seguro. Como sabemos que vives por Valladolid, seguramente en algún momento tengamos oportunidad de vernos, estrecharnos la mano otra vez,
eso no hay ningún problema.
Hablabas un poquito de esta web, ¿no? Una web muy importante que nosotros hemos tenido presente durante mucho tiempo. De hecho, teníamos una entrevista palabrada con Ríos de Pesca, uh-huh. riosdepesca.es. Para todos los pescadores que no sepan, ahora mismo que se enganchen a mi internet, que busquen Ríos de pesca.es, que se metan ahí y qué van a poder encontrar.
Bueno, pues lo que van a encontrar es, digamos, que todos los tramos de pesca, bueno, todos no, falta alguna comunidad porque no he podido contactar con ellos, pero prácticamente están todos los tramos de pesca actualizados año por año con la información que me dan las administraciones públicas, ¿vale? Esta información es una información pública. Y lo único que yo hago es ponerla disponible a todo el mundo desde un único lugar, para no tener que ir comunidad autónoma, buscando las zonas de pesca, y todas además con la misma estructura, porque en unos sitios pues te dan a lo mejor, por ejemplo, Galicia solo te da los ficheros y luego búscate la vida. Castilla y León pues hizo su propio visor. Castilla-La Mancha utiliza un visor del Ministerio de Transición Ecológica, y así cada comunidad autónoma, incluso el País Vasco, por ejemplo, que tiene normativas diferentes por provincia, pues tiene su estructura. Entonces, lo que en su día traté es de centralizarlo todo. En estos momentos me falta Valencia, Cataluña y Murcia. Valencia y Cataluña es que no he conseguido contactar con ellos. Incluso Valencia, cuando fue el Nacional aquí en Valladolid, hablé con la federación y me dijeron que les mandaba un correo y no me han respondido. Y Murcia, pues sí que estoy en contacto con ellos todos los años, pero no sé qué pasa, que la normativa no termina de salir. La última, este año, que ya tenía apalabrado los ficheros, me dieron los ficheros de 2021, y la normativa se supone que ya estaba a punto de salir, entonces esperé antes de publicarla. Y básicamente es eso. Este año, pues quiero completar la información. Vamos a ver si consigo ya meter Murcia y el País Vasco, y probablemente meta Portugal, porque ya que viví allí y tengo muchos amigos en Portugal que se dedican a esto de la pesca, pues por lo menos la zona norte me gustaría meterla este año y ir avanzando en los próximos años para completar la oferta de toda la península ibérica.
Pues importante lo de Portugal, porque muchos pescadores de Castilla y León, sobre todo por esa cercanía, se acercan a Portugal, así que...
Sí, porque además es que la temporada abre antes. No, porque... Con el mono...
Y ojito, que tenemos unos bases de los más grandes, mucho más grandes a veces que aquí en España, y lógicamente al pescador de base eso le pone cachondo.
Sí, hay sitios. Yo he ido a pescar, he tenido la suerte de conocer a gente que además pesca muy bien y ha tenido muchísima paciencia conmigo para enseñarme, y he visto sitios maravillosos, o sea, y con truchas. Lo que pasa que, bueno, que al final ya sabes esto cómo va. Unos pescan y otros miramos a ver qué nos pasa, ¿no? Entonces, pero a ver, y ya te digo, pues mi intención es eso. Básicamente lo que vas a encontrar pues es toda la normativa agrupada por cada comunidad autónoma y todas las zonas de pesca bien estructuradas en un mapa. Al hacer clic en cualquier zona de pesca, pues te sale una pequeña información sobre esa zona.
Bueno, nosotros en
función de la comunidad autónoma, pues te da un poquito más, un poquito menos.
Miguel Ángel, nosotros hemos tanteado un poquito, ahora ya son nuestros oyentes los que se tienen que buscar este río de pesca.es, y sobre todo este libro tan importante para los pescadores como es La esencia de la pesca a mosca. Muchísimas gracias y mucha suerte, Miguel Ángel García Navas.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la promoción que habéis hecho, y queda escrito a fuego, ¿no? Cuando tengamos la oportunidad de vernos, os regalo un libro.
Un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Venga, igualmente. Hasta luego.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Qué interesante el programa. Una pena que no esté Sebastián Cuestas con nosotros en el día de hoy, pero hemos disfrutado también.
Hombre, como siempre, es una pena que no haya estado Sebas, pero todo muy interesante y muy...
Bueno, pues programa, como dice Jesús Martín, muy interesante, 193, 379 ediciones, con estas son 380 ediciones, y bueno, ya que nos acabamos el año este 2023, qué difícil, por cierto, se nos ha puesto, y ya lo dije en su día, quizás la temporada más complicada para Río la Vida por las circunstancias laborales y todo lo que nos ha ocurrido durante este año, galas, semanas internacionales, programas exteriores, documentales, etcétera, 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 y es que, bueno, pues nos gustaría que el día durara pues 50 horas.
Sí, pero... No puede ser.
Bueno, sin más lamentaciones, no pasa nada, La próxima semana ya sabes que nos vamos a reencontrar aquí en Río de la Vida, tan solo tendrás que esperar 7 días, o lo que es lo mismo, 367 horas o 10.020 minutos. Jesús Martín, muchas gracias.
A vosotros es un abrazo, como siempre.
Hasta la próxima semana.
BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
La muerte, el bautismo. Estoy aprendiendo a creer en mí mismo, intentando hablar sin leísmos, para que no adivinéis de dónde soy. Así adivino a dónde voy. Vinieron buscando la rabia y tú les diste una herida. Aprendimos a seguir. Se rompen en segundos, sientes que no entiendes nada del mundo. La inseguridad, el riesgo desde el precipicio. Estoy aprendiendo a creer en mí mismo, intentando hablar sin leísmos. Si estamos juntos, el dolor ya no es dolor. Buscando la rabia y tú les diste una herida. Has dejado escrita en el agua tanta melancolía. Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz. Vamos desapareciendo en el tiempo a seguir, a curar la cicatriz. Vamos desapareciendo en el tiempo. Aprendimos a seguir.